te hemos presentado en el podcast, o te presentaremos, mejor dicho, como no periodista, gallego y del Barça.
Bueno.
Vamos por partes. ¿Por qué del Barça?
Supongo que es un poco de herencia familiar, ¿no? Aunque yo me he criado en un entorno bastante madridista, sí que es cierto que mi padre era barcelonista, cruifista, casi diría, más que barcelonista. Y supongo que un poco por solidaridad con el... No sé si decir con el débil, porque al final es mi padre y lo considero prácticamente un héroe, pero sí que en su entorno se puede decir que era el débil, porque el del Barça en realidad eran cuatro gatos que se sentaban allí en una mesa a ver los partidos. Y yo me hago del Barça sobre todo por él.
Acabas de decir, mira, casi nos has leído el cuestionario, que ibas un poco por el débil, ¿no? También te leímos un artículo en el que dijiste que muy de pequeño... Eras del Madrid, tu madre incluso te dijo, recuerda que eres madridista.
Eso es algo que asegura mi madre, yo en realidad no me acuerdo de esos años negros, de esos años de madridismo, pero mi madre dice que sí, que estuvieron ahí, que cuando, sobre todo cuando mi abuelo estaba vivo, mi abuelo paterno, que era muy madridista, era casi un santo madridista dentro del pueblo, dice que yo que iba con el Madrid, pero yo es algo que no recuerdo y creo que ni siquiera quiero recordar.
A lo que íbamos es que tú has dicho que te ibas al débil un poco. La pregunta nuestra es, ¿es más fácil ser madridista o lo era quizás cuando tú decidiste ser del Barça?
Sí, a ver, en mi entorno segurísimo. Me imagino que si uno nace en Cataluña o en la propia Barcelona, pues será más fácil. Pero un entorno de un pueblo gallego, de ría, pequeño y sobre todo muy, muy madridista, lo sencillo sería ser del Madrid. Pero bueno, lo sencillo no siempre es lo más bonito, ¿no? Lo que más satisfacciones te da. Y haber cogido el camino del Barça y después acabar viviendo la época dorada de ese Barça, que en realidad yo creo que muy pocos nos la imaginábamos, pues también tiene su punto.
La época dorada es la que viene hace poco, pero a ti te pilló en la época en la que tú dices textualmente, y leemos, los culés acudíamos enlutados de casa a la disputa de los duelos frente al Madrid.
Sobre todo la década de los 80, bastante terrible, ¿no? Coincidir con la quinta del buitre, con Hugo Sánchez y aquella voracidad que siempre nos daba la vuelta, era un poco duro, pero bueno, se llevaba como buenamente se podía, yo qué sé. Se sacaba orgullo de cualquier cosa, de no llevar publicidad en la camiseta, cosas así por el estilo. Obligaba a ser imaginativo ser del Barça.
Siguiendo con el hilo barcelonista, Rafa, estaremos de acuerdo que tanto con Cruyff como con Guardiola cambia bastante la autoestima culé. ¿Es por eso que tú divides a los entrenadores entre Guardiola y el resto?
Bueno, un poco. Con Guardiola podría decir que tengo, no voy a decir una relación especial. Guardiola ya era mi futbolista favorito. Entonces ya hay un punto de admiración que es muy difícil de borrar. Cruyff, por ejemplo, era el futbolista favorito de mi padre. Creo que de ahí también se hereda una parte de esa admiración. Y evidentemente el Barcelona cambia con Cruyff y ya rompe todos los moldes con Guardiola.
Sin embargo, el final de esta época Guardiola coincide con la gestión Rosé y Bartomeu, con la que tú eres muy crítico. Dices que el Barça es más que un club, o sea que esa afirmación es sin duda la más maravillosa de las mentiras, y que ahora el Barça es el listo que se ha saltado las reglas.
Sí, yo creo que cualquier culé que se precie como tal no debería estar demasiado orgulloso, no sé si decir de esta época, pero sobre todo de la directiva que está gestionando esta época, ¿no? Esta misma semana se acaba de oficializar el acuerdo con la fiscalía por la que el club pasará a tener antecedentes penales como cualquier criminal, mientras que los gestores que montaron toda esa operación, que fue el fichaje de Neymar, se van a quedar exonerados. Y no sé, a mí me extraña, desde lejos me extraña que todo esto no haya saltado por los aires y que el socio se haya puesto más serio y haya exigido más responsabilidades. Es algo, a mi juicio, para sentirse un poco avergonzados, pero claro, por el otro lado tienes en la balanza al equipo, que es el que está sosteniendo todo esto, que más o menos sigue sigue dando triunfos y buenos resultados, y supongo que esto al final sirve también como anestesia para el socio, ¿no?
Toda esta gestión que estamos comentando ahora lleva detrás, o no sabemos si decir incluso anexionada, una cúpula de periodistas que son afines a estos intereses de la Junta y demás, que casualmente son los que, volviendo al tema anterior, son los que le dan más cera a Guardiola. No sé si consideras todavía esto más grave, nos puede servir incluso para repasar el momento actual de una parte del periodismo deportivo, del malo, esta cúpula que conlleva la Junta actual.
Sí, a ver, hace poco estuve en Barcelona y escuchaba a Ernest Folk, director del Sport, en una charla explicar, no es muy bien si esto se puede llegar a explicar, pero él decía que muchas veces, sobre todo en el papel, los periódicos tan específicos de fútbol como puede ser el suyo, como puede ser Mundo Deportivo, no deben de caer en el error de ser demasiado críticos con los clubes, porque ellos consideran que el lector, el que compra ese periódico, no está dispuesto a aceptar demasiadas críticas sobre sus clubes. Entonces entramos en un círculo un poco vicioso de que el periódico cuenta lo que el lector quiere contar, el club tiene muy claro qué quiere transmitir, los periódicos hoy en día tampoco tienen un acceso como tenían antiguamente a muchísimas fuentes de los clubes que le cuentan cosas, entonces se hace todo como muy cerrado y muy viciado, ¿no? Y cuando eso pasa, pues nos encontramos cosas como las de ahora, que a un ídolo como Guardiola, que todo el mundo, voy a decir una barbaridad, pero casi debería besarle los pies, pues nos encontramos con que es probablemente el entrenador más contestado y casi diría más odiado de la historia del Barcelona, que es un poco delirante, pero yo lo veo así.
Y Rafa, precisamente por esos tics algo viciados de la prensa deportiva y esa manera de encarar el oficio, ¿es precisamente por cosas como esta que tú prefieres no ser periodista? O diciéndolo de otro modo, ¿cuál es tu manera de sentirte cómodo, de encontrar tu sitio en un panorama como este?
Sí, a ver... Siempre digo que no me gusta mucho que me llamen periodista, para empezar porque en realidad yo no soy periodista, yo no he estudiado periodismo y le tengo bastante respeto a la gente que sí lo ha hecho y a la gente que de verdad ama esta profesión. Y yo al fútbol o a los medios me acerco desde una visión pues un poco alejada, ¿no? Tampoco es que yo hable específicamente sobre fútbol, o sea, utilizo un poco el fútbol como excusa para hablar de otras muchas cosas, pero lo de que te llamen periodista, por un lado es una responsabilidad demasiado grande y por otro lado creo que no estamos en la mejor época como para sentirse tampoco muy halagado de que te llamen tal cosa. Que conste que me han llamado cosas peores, pero bueno.
Todavía no es un insulto, ¿no?
No, todavía no llega tanto, creo yo.
Acabas de comentar, nos viene que ni pintado lo que has dicho, de que concibes un poco el fútbol como excusa para escribir. Y os habéis juntado un grupo de escritores que eso, concebís el fútbol más que como algo táctico, que también hay mucho perfil ahora de este tipo, sino más como un relato, ¿no? Y no hace falta que te nombre a Tallón, Javois o tú mismo, sin ir más lejos.
Sí, a ver, yo creo que la literatura es tan amplia que sería un poco ridículo pensar que en ella no iba a haber cabida para el sitio, ¿no? Aunque sea solo un pequeño cajoncito. Y yo creo que nos hemos juntado ahí una... No solo desde Galicia, yo creo que esto es mucho más amplio y se podrían dar muchos nombres. Pero sí, gente que buscamos en el fútbol, pues no solo los 90 minutos de partido, no solo la táctica establecida por los entrenadores, no solo la gran jugada del genio de turno, pues buscar eso, cualquier cosa que nos sirva de excusa para hablar, sobre todo en mi caso, de mis chorradas, suelo decir yo, ¿no? Soy muy de escribir desde el yo y el fútbol, eso, me sirve como vínculo, pues un poco casi para hacer una pequeña autobiografía, para ir contando mis... Tallón diría para ir contando mis mierdas, por ejemplo.
Volviendo a esta tripleta gallega, Tallón, Javois y tú, ¿os teníais que juntar, era obligatorio que fueres uno del Barça, uno del Atleti y otro del Madrid?
Eso es bastante curioso. En realidad yo los conozco... llego a conocerlos a través de Twitter. Yo me reconozco que por entonces todavía ni siquiera era un gran lector. Por supuesto no era un escritor, no había escrito nunca nada en mi vida. Y una noche pues quedamos los tres para cenar, nos conocimos y ahí me empezó a picar un poco el gusanillo de si no podría yo dedicarme a lo mismo que estos dos gandules. Y bueno, pues el intento se ve que no ha salido tan mal y mira, así tenemos uno con cada bandera.
Y ya para acabar, Rafa, la última pregunta suele ser la más, un poco la más chorra, pero yo creo que nos va a dar juego. Tú eres del Barça, así que vamos a barrer para casa. ¿Quién sería Messi, quién sería Neymar y quién sería Suárez en ese tridente gallego del que te hablaba Sergio?
El tridente gallego, ostras, ahí sí que me vas a poner en un compromiso porque con alguno voy a quedar mal, seguro. Voy a intentar que sea conmigo mismo. A ver, yo creo que seguramente diría que Messi sería Javo o Javo sería Messi por una sencilla cuestión de talento natural, ¿no? Javo es el típico tío que escribe en un taxi con el teléfono móvil sobre un partido que se va a jugar 3 horas después y clava la crónica. O sea, es algo que a mí me parece maravilloso. Y a Tallón, pues yo creo que lo compararía con Luis Suárez, porque Tallón es un verdadero profesional de la escritura, además de tener un talento también excepcional. Es un tío que es capaz de estar escribiendo 7 horas todos los días, todos los días, todos los días. O sea, tiene una constancia que sí que puede recordar bastante al uruguayo. Y yo me quedaría con Neymar, pues un poco por cantamañanas, sí, y porque bueno, alguna vez te sale y quedas de puta madre, pero no suele ser lo normal.
Qué bueno, Rafa, gracias. Mira, ya hemos sacado las preguntas y sí, de puta madre. Lo único que te pedimos un último favor. Para la entrada del podcast estaría bien que, bueno, lo solemos hacer con todos los entrevistados de cada edición, que te presentes, que digas hola, soy Rafa Cabeleira y nos cuentes nada, en 20 segundos alguna cosa, la primera cosa que se te ocurra sobre ti.
Hostia, qué cabrón.
Ya lo sé, eso es, pero
qué mal se me da hablar de mí.
Bueno, si quieres, ya te digo, puedes acortarlo al máximo, decir que eres Rafa Cabeleira y que te acaban de molestar un rato estos periodistas de Panenka, yo qué sé, cualquier movida.
Vale.
Y lo otro, que es para el final, nos gustaría que nos contases también, con el tiempo que necesites, tampoco tiene por qué ser mucho, alguna experiencia que tengas en relación con los estadios. O la primera vez que fuiste a un estadio de fútbol, la primera vez que estuviste en el Camp Nou, algo que esté relacionado con los estadios.
Vale.
Pues,
¿Cómo lo hacemos? ¿Empiezo a alargar? ¿Me dais una señal?
Yo, si quieres, te doy la señal y tú haces primero la presentación y luego te doy una segunda señal y nos cuentas lo de los estadios. Cuando quieras.
Buenos días, soy Rafa Cabeleira y estoy aquí porque estos desgraciados de Panenka me han levantado de la cama y me han puesto a charlar un rato con vosotros. Espero que os guste.
De lujo.
¿Te vale algo así?
Joder, si me vale. Clavao. Ahora la segunda, cuando quieras.
Pues mi primera gran experiencia en un estadio, iba a contar que fue el día que unos amigos de mis padres me llevaron a ver al Celta, creo que jugaba el Valencia, y sobre todo me acuerdo de que, no me acuerdo de casi nada, me acuerdo sobre todo del camino al estadio, porque el que nos llevaba era un auténtico tarado de los coches y íbamos haciendo prácticamente rally de aquí a Vigo. Pero yo creo que lo que tengo más marcado es mi primera vez en el Camp Nou, ¿no? Que es prácticamente como la primera vez con una mujer. Y recuerdo que fue un Barça Real Sociedad pitado por Soriano Ladrén y en el que marca Jocodro el empate a poco del final, que también ya es triste que uno de los pocos goles que veas de Meo Codro en el Camp Nou sean precisamente con otra camiseta, ¿no?